Hay momentos en el emprendimiento en el que todo marcha sobre ruedas, todo fluye, todo divino. Ahora hay otros en los que nos bloqueamos. Hoy conversamos sobre bloqueos, bloqueos creativos, bloqueos en el proceso del hacer, junto a una amiga de la casa, Lucila Cáceres. Lu.
Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción.
Vuelve Imposibles.
Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades.
Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora.
¿Comenzamos?
¿Cómo andás, Lu?
Todo bien, vos, Edu. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema que la verdad que me encanta.
Me alegra un montón. Y te cuento que, bueno, esta conversación está presentada por gente muy creativa y amiga de la casa. ANCAP Rosario.
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Lu, top 3 de tus bloqueos.
Uy, a ver.
Vividos, ¿no? Digamos.
Vividos, sí. Creo que el síndrome del impostor es el primero. Después justo uno que hablé hace poco, que es de qué va a decir la gente con mi idea o con lo que propongo. Y a ver, uno más. Quizás el de que, si bien promuevo la filosofía slow, es el de que estoy yendo como... Que tengo que ir más rápido, que tendría que haber hecho ayer lo que estoy haciendo ahora.
A ver, este último...
Claro, como que empiezo a ser, no sé, me pasó con el libro justamente que estoy escribiendo, que siento que en verdad voy tarde. Como que ya el libro lo podría haber escrito el año pasado. Entonces eso me genera ansiedad en vez de disfrute.
Bien, bien. Así que síndrome del impostor. Esto que te genera ansiedad porque como la sensación de que llegas tarde, ¿no?
Claro. ¿Y el qué va a decir la gente?
¿Y qué va a decir la gente? Excelente. Creo que mi... no sé si me, a ver si llego a los tres. en el top mío está esto como de en el antes, en la previa, al sobrepensar. Sobrepensar todas las posibilidades, todas las ideas. Entre Verus en la cabeza. Que va con mi divergencia. Top 2, el perfeccionismo va un poco de la mano. ¿No? Esto de buscar la idea o la forma perfecta de hacer las cosas. Bloqueo seguro. Y después creo que comparto con vos el qué va a decir la gente. Aún así, trabajando mucho como en exposición y frente a grupos y cosas, me sigue pesando un poquito. Y aún trabajándolo, esto de qué va a decir la gente. La evaluación externa.
Totalmente. Sí, creo que ese además porque... A mí me toca mucho porque soy como creadora de contenido. Todo el tiempo estoy creando contenido en Instagram, el podcast. Entonces es como algo que está ahí presente, ¿no? Porque de alguna manera uno está pensando, ok, a tu cliente esto le puede interesar o esto le puede servir, pero también a veces, uy, pero le va a gustar, ¿no? Entonces, como creadores de contenido, quizás es algo que ahí está como el comecoco ahí más presente porque está en el accionar todo el tiempo, ¿no? Quizás alguien que no está expuesto o que hace cosas, procesos más a largo, quizás no está todo el tiempo. En mi caso, está ahí porque estoy ahí con el Instagram, que tenemos una red social. Entonces, ahí el bichito.
Lo que resulta como medio... De alguna forma como medio paradójico. O sea, porque hay que prestar atención como a eso justamente. Uh-huh. ¿Y qué nos pasa ahí? No sé, si tenés como alguna cuestión desde la ciencia o desde tu experiencia, como en ese momento, ¿qué nos pasa?
Yo creo que tiene que ver con buscar la validación en el afuera. Y no como una sensación de, o como un comportamiento de, ay, quiero gustarle al otro todo el tiempo, sino que si nos vamos a nuestro cerebro más antiguo, el paleolítico, donde vivíamos en tribu, tenías que agradar o formar. Agradarle a la tribu, como que estar bien con la tribu para pertenecer a la tribu. Si no, si estabas fuera de la tribu, básicamente morías porque no tenías una contención, buscar con dónde buscar comida, dónde refugiarte. Entonces queda un poco asociado a eso, a bueno, tengo que gustarle al otro para pertenecer a su grupo de personas, a su grupo de amigos, a su grupo de mentores, de lo que sea. Necesito que el otro me elija o que le guste estar conmigo. Entonces voy a buscar la validación en el afuera. Pero hoy, y eso es algo que lo tenemos como súper metido y está lo expresamos todo el tiempo, ¿no? Con los amigos, cuando quizás al principio conocemos a alguien y mostramos una faceta re linda y súper simpática y, ¿no? Y después nos va conociendo y bueno, todo se va aflojando. Y es algo que nos sale, pero bueno, se agudiza y cuando prestamos atención de que bueno, quizás no pasa nada hoy y en las redes sociales no hay ningún me gusta, por ejemplo, no pasa nada, no es que te vas a morir, no es que vas a pasar frío. pero qué lindo cuando el corazoncito se pone rojo y decís, ay, alguien me quiere, ¿no? Alguien está contento conmigo, alguien acepta mi idea, mi filosofía, mi cosmovisión, entonces soy parte.
Como si eso fuera el alguien me quiere. Ahí está, confundimos ojalá, ¿no? También. Confundimos también un poco. Ahora en eso, en el marco como esto, ¿no? De ofrecer contenido de valor o, no sé, una herramienta en un emprendimiento, incluso también ofrecer mi producto que de alguna forma es como parte de mí. Es como que buscamos esa validación hacia mí como persona, digamos. Pero en esto del conocimiento, ¿no? O del contenido o del producto, como si viniera por ahí la validación. Y por ahí a veces justamente viene como el bloqueo de concentrar como el foco en eso que estamos haciendo, en el hacer. Cuando por ahí esa conexión del agradar o de que me quieran o de conectar con la gente viene por otro lado, por el quizás el cómo lo hago, ¿no?
Claro, sí. Además, a veces hay algo que yo como que promuevo mucho cuando hablo con mis clientas de fíjate desde qué estado estás creando el contenido, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un estado de ansiedad y voy a hacer un post de venta porque quiero convencerlo de que compre mi producto a no más de lugar, entonces bueno, voy a estar como promoviendo esto, o desde un estado de calma de contarle al otro, ok, este es mi producto, este es mi servicio, fíjate si resuena con vos, fíjate si te gusta, y de un estado de calma donde sale tu esencia y sale lo más importante o eso que vos tenés para compartir, ¿no? Entonces, cuando estás seguro de tu mensaje y estás seguro de que le va a llegar a las personas correctas, no estás buscando tanto esa validación, porque sabes que estás dando el mensaje que otra persona necesita.
Ahora la pregunta del millón es cómo lograr ese estado. ¿A vos qué te ha ayudado?
Claro, yo creo que antes de empezar a crear, ya sea un post en Instagram, o sentarte a escribir, sentarte a hacer lo que vos hagas, creo que tenés que registrar primero cómo estás, ¿no? Y a ver, ¿qué necesito? Por ahí, no sé, necesito ir a hacerme unos mates, necesito ir al baño, necesito moverme un poco porque estoy toda dura acá en la silla. Y empezar a percibir qué es lo que necesitamos darnos para poder estar quizás en un estado de calma. Pero por ahí no es el estado de calma el que necesito para escribir el posteo. Quizás necesito estar en estado de alegría porque te quiero comunicar un nuevo lanzamiento. Entonces, el estado de calma quizás no va tanto como, uy, mirá, la semana que viene voy a estar lanzando este nuevo taller y necesito alegría. Bueno, ¿qué pasa si me pongo una música que me guste, me pongo a bailar o me pongo a escucharla o a cantarla? O voy afuera, respiro un poco de aire, o no sé, hago unos abdominales, no sé, algo que me active para después ponerme desde ese estado a escribir o a crear. Entonces voy a estar como de alguna manera en la forma en la que elijo las palabras, en la forma en la que armo las oraciones, los párrafos, las invitaciones a la acción que hago, va a estar toda esa energía. Fíjate que te hablé de alegría y ya es como que me puse así como, como más energizada, ¿no? Como que me pongo en ese papel, pero sintiéndolo es el estado que quiero transmitir. En cambio, si quiero armar tips para, no sé, que las personas puedan dormir mejor, ese estado quizás no me es favorable. Claro. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo me gustaría a mí irme a dormir? Bueno, quizás me puedo poner una meditación, hablar desde ese estado, yo conectar con lo que me pasa en ese momento. Y creo que eso nos ayuda a conectarnos con el mensaje que tenemos que dar confiar en eso, darlo de la mejor manera posible y que el afuera, bueno, responda, quizás nos podemos ver, uy, no gusto de esta manera, uh-huh. o quizás es mejor hacerlo un reel que un post eterno. Esas son cosas que podemos ir evaluando, pero no nos bloquean a hacer. En cambio, si yo estoy pensando, uy, ¿qué va a decir este ahora que yo estoy, no sé, así, súper emocionada de mi lanzamiento? ¿Van a decir, ay, mirá lo que se cree, o ay, no sé? Entonces ahí es cuando nos bloqueamos y quizás hacemos algo súper chiquitito para no generar ruido y nos bloquean en la serie, en la creatividad.
Total. Interesante. Lo subiré a nuestras redes.
Bueno, hay un punto que ya conecta, creo, lo que decías esto último con el síndrome del impostor, que ahora capaz que vamos un poquito por ahí. En esto de la creación de como del estado ideal para generar algo, que creo que aplica como a cualquier cosa, o sea, el estado ideal para pararme frente al público para dar un taller, en mi caso, el estado general para estar en una feria vendiendo con la mejor cara mi producto, ¿no? Bueno, yo que soy una persona tradicionalmente muy mental, fue para mí como todo un descubrimiento esto que traes como en los ejemplos de... que se dice mucho por ahí igualmente, de que como es afuera es adentro, ¿no? De generar el movimiento externo, de mover el cuerpo para generar un estado interno más propicio para lo que quiero hacer, ¿no? Así que uh-huh. esto que traes a mí me funciona mucho, así como el moverme. Moverme.
¿Qué haces antes de subirte al escenario o antes de dar una charla?
Rezo, no. No,
Es válido, ¿eh? Ojo.
Sí, sí,
es
también.
Es válido, si te
también.
Conecta con eso.
También. En general, es como... me conecto con lo que entiendo, por lo menos hasta ahora, que son mis principales fortalezas en ese escenario. Que es uh-huh. Como el deseo genuino y la capacidad para conectar con la gente, como generar confianza, como conectar desde lo humano. Entonces digo, eso... Más allá del contenido del taller, está, porque viene conmigo siempre. Listo. Vamos a conectar con la gente. Eso me ayuda.
Bien. Eso me Genial.
Ayuda. Y también esto de recordarme que siempre tenemos como algo para intercambiar, para aprender. O sea, como desde un lugar de humildad, digamos, conectar como ese lugar de humildad y apertura. Algo nos vamos a llevar, como en eso.
Está bueno, la no expectativa, ¿no? También la no expectativa de que el otro aprenda todo de lo que le voy a decir y que todo va a ser nuevo y que todo lo va a aplicar, ¿no? Soltar un poco eso.
Sí, me cuesta un montón, porque ahí está el perfeccionismo, ¿no?
Claro. ¿Cómo mi clase no es perfecta? ¿Cómo no aprendió todo de mí?
No le transformé la vida a esta persona, pero qué desastre.
El antes y el después.
Sí, sí. A veces... Creo que también, creo que eso es más difícil de identificar, pero creo que está como presente en muchas de nosotras. Esto de eso, ¿no? Como mi producto tiene que ser wow o servicio, causarle como tremendo impacto en el mundo, en la otra persona. Y sí, quizás sí, pero como pasito a pasito, ¿no? Como un granito de arena.
Sí, no sé creo si que también tiene que ver con como que estamos muy acostumbrados al ruido de las redes y que también queremos que si lanzamos algo o si proponemos algo, todos van a salir a decir, ay, esto me cambió la vida o esto está genial uh-huh. y se va a empezar a viralizar, ¿no? Como que inconscientemente hay una tendencia a buscar el que se viralice algo y llegar a todo el mundo. Pero también hay muchas personas que tienen esa transformación y no te lo dicen. No tienen esa transformación
Total.
Y están sin ponerte
qué?
Un me gusta, sin ponerte un comentario ni nada. Y hay personas silenciosas que después te dicen, ay, yo vengo escuchando tu podcast hace no sé cuánto, te sigo, pero bueno. O me pasó de te vi en tal lugar y no me animé a hablarte. Y es como, no, o sea, hay veces que no tenemos dimensión, ¿no? Y también a veces uno se olvida de que el otro también nos puede percibir como algo que está o más arriba, entonces por ahí les da vergüenza hablarnos, o o no se anima, o porque también piensan qué vamos a decir si nos hablan. Muchas veces me pasa así de que me escribirá y no sé qué vas a decir, pero nada, genial, cualquier mimo es bienvenido, ¿no? O sea, yo estoy en el lugar en el que no me pongo arriba y no tengo las ganas de ponerme ahí como arriba y que me idolatren. Es un lugar en el que, de hecho, como que trato de evitar y como que hay un rechazo en esa situación, pero...
lo podemos trabajar en una sesión de coaching.
Bueno, dale. pero... Porque tampoco como que busco generar eso, porque siento que cuando uno genera esta sensación de idolatrar a alguien, también pone demasiado en el otro, y demasiada... Eso es como al revés. Cuando estás en esa posición de que te idolatran, el otro espera que le cambies la vida, ¿no? Y yo a veces digo, pará, yo te estoy proponiendo una cosa, pero no es la verdad, ¿no? Quizás por el mensaje que yo doy de hay muchas formas de hacer las cosas. ¿Sí? No te creas lo que yo te digo. Agarrá lo que yo te digo y transformalo como vos quieras, ¿no? Y muy esto del gurú que se cree, que muchos todavía quieren aspirar a ese lugar, es como lo que vos decís, lo hago, ¿no? Y lo sigo viendo en las redes de, uy, esta receta me la dio tal gurú, la aplico y quizás... Me la llevo contra la pared porque hice tal cual, pero esa persona no tiene mis valores, no tiene mis tiempos, ¿no? Entonces quizás por eso esa sensación, mira, ya me autocoaché. No, quizás es por el mensaje de que yo propongo cosas diferentes, entonces no te creas lo que digo. Al contrario, decime tu visión, a mí me reinteresa cómo vos ves el mundo y qué puedo aprender yo de tu forma de ver el mundo, ¿no? O sea, vos cuando me decías, bueno, esto de pienso en mis fortalezas, a mí me recibe, nunca se me hubiese ocurrido cuando voy a dar una charla pensar en mis fortalezas, y ya me lo llevo, ¿no? O sea, como, ya está bueno pensar en eso, no pensar en todas las cosas malas, ¿no? Que es lo que uno suele a veces pensar.
Claro, que eso es lo que aparece automáticamente sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo. Sí, totalmente. Paso ahí a esto que decíamos del síndrome del impostor. ¿Cómo lo vivís vos? Y, bueno, tenemos un episodio por ahí, si quien está escuchando quiere buscar para atrás, en el que hablamos específicamente del síndrome del impostor con Eva Sade, una amiga también de esta casa. ¿Cómo lo vivís vos? Y capaz que ahí compartimos también como un poco a qué le llamamos el síndrome del impostor, ¿no?
Sí, como el síndrome del impostor es como sentir que no estás listo para... esa exposición o para ese lugar o para esa actividad en la que te pusiste o alguien te ofreció o te pusieron, ¿no? Como que decís, no estoy para eso, y cuando todos los halagos que recibís y todas las felicitaciones sentís que fueron por una cuestión de suerte más que por un mérito propio, ¿no? Como que no te crees que tenés que estar en ese lugar o que esa felicitación fue por tus logros. Yo siento que tiene que ver un poco... porque no definimos bien por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es porque nos ponemos en un lugar, o creemos que estamos en un lugar que en verdad no nos está representando. O sea, yo puedo, no sé, dar una charla sobre X cosa. Me pasó hace poco que me invitaron a dar una charla sobre conciencia en las redes sociales y yo era, tiene que ver con la productividad slow, pero... ¿por qué a mí, no? Entonces, en ese momento empecé a pensar en personas que podían dar esa charla para recomendarle a esta persona. Y dije, bueno, pará, pero me lo pidieron a mí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo o qué vio el otro en mí que hizo que la invitación llegase a mí, no? Entonces, dije, bueno, a ver qué tengo yo para dar de esto. Y ahí como que se abrió un montón de información y justo había ido a un congreso sobre eso. Y dije, bueno, y la charla me encantó, quedó buenísima y del otro lado gustó un montón, ¿no? Entonces, lo primero que salió ahí fue el síndrome del impostor, porque yo no es de lo que hablo todo el tiempo, pero tenía puntos en común y por algo alguien me había pensado en mí. Entonces, creo que tiene que ver un poco con esto de las fortalezas que nombrabas al principio, ¿no? ¿Qué de esto o qué aspectos de esto que me están felicitando yo realmente tuve 100% de acción en esto? O sea, se me están felicitando porque, no sé, porque un trabajo quedó muy lindo y fue en equipo. Bueno, ok, pero yo lo dirigí, por ejemplo. Entonces yo tengo ese papel o ese rol y gracias a que yo lo dirigí, este trabajo se hizo bien. o no sé, un posteo en Instagram, uy, está buenísimo, yo digo, uy, pero no sé, esto lo dice todo el tiempo tal persona. Bueno, pero yo lo bajé a tierra, yo le puse ejemplos, bien, yo le puse una foto que quizás hizo que la persona lo entendiera mejor, ¿no? Como intentar ver qué de nosotros hay en ese, en esa acción que estamos haciendo y poder como reconocernos. Y creo que también tiene que ver un poco con aprender a cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras, como decías, nuestras fortalezas, nuestras formas de llegar a la gente. Me había cosas que a veces no vemos, que cuando hice el congreso el año pasado me dijeron, tenés una forma muy como profesional de acercarte a los speakers y ordenada y estructurada, como que siempre estuvo todo claro. Y yo digo, ah, mirá, no sabía eso. Y la próxima lo voy a tomar como fortaleza. Digo, ok, esto ya no lo tengo que pensar más, ¿no? Esto claro, así como lo hice, ya está. Y confiar en eso, me voy a encargar de cosas en las que quizás sí sé que tengo que desarrollar más. Entonces creo que es un poco de amor propio también, ¿no? De empezar a valorar esas cosas que tenemos, que sabemos, y que va a haber un montón de gente que va a estar diciendo lo mismo que nosotros, pero nosotros lo decimos de una manera única porque pasamos por el filtro de nuestra cosmovisión, creencias, aprendizajes, experiencias, vivencias, todo hay un cóctel que la información pasa por un filtro y hace que lo digas de una manera y llegues al otro de una manera particular. Entonces es como, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué mensaje estoy dando? Ok, ¿por qué filtro lo estoy pasando? Entonces, como confiar en eso, de que tenemos un lugar único desde el cual estamos comunicando o haciendo.
Excelente.
Más vale hecho que perfecto.
Eso dice Silenza. <¿Te acuerdo? risa> yo vivo lo del síndrome del impostor de una forma un poquito diferente. Pero, y ahora voy.
Decime.
Sí, quería tomar esto que decís como de las fortalezas y que a veces justamente podemos como comenzar a verlas cuando alguien o varias personas, a veces necesitamos como varias personas, nos devuelven ciertas cosas que ven valiosas, interesantes, que aportamos. En esto en coaching trabajamos mucho como en esto de el desarrollo de talentos o el identificar talentos, muchas veces para después como la previa a construir o encontrar una vocación, que a veces también es como todo un tema. Y hay una cuestión, claro, que cuando la decís parece evidente, pero no la tenemos tan a la vista muchas veces, que es que nuestros principales talentos o fortalezas son tan naturales para nosotros, tan dados como, y sí, está, es lo normal, que eso hace, porque ya vienen con nosotros desde que nacemos o quizás antes, entonces, eso hace que sea muy difícil para nosotros ver algo como potencial, valioso, fortaleza, habilidad, como querramos llamarle. Ahí también a mí, creo que un poco como traías, me ha sido especialmente útil esto de escuchar a otras personas, ¿no? Cuando ya ves que, bueno, se repite de que, qué bien, y nada que ver, traigo un ejemplo personal. ¿Qué bien te sale organizar el itinerario de viaje, comprar los pasajes y no sé qué? Nada, vos sí, ¿para qué sirve eso? Y ahí lo interesante es como ir más allá del ejemplo concreto o de la actividad concreta, como esto de qué fácil me sale organizar un viaje, a cuál es como la habilidad relacionada que está por detrás, que podría llevar a otras actividades. No sé, bueno, soy bueno organizando cosas, ponele. Está, ¿para qué más te puede servir? En tu emprendimiento, en tu proyecto y a otras personas, ¿no? Ahí conecté con eso. Yo el síndrome del impostor, por otro lado, lo vivo como más vinculado a esto, como de la autoexigencia, del que siempre falta, ¿no? Del perfeccionismo. Creo también por la experiencia de otras personas autoexigentes que, claro, cuando por ahí nos preparamos para un taller, una charla o presentarnos, no sé, en una feria, como decía, de emprendedores artesanos. Nos preparamos, llegamos como a cierto nivel, pero bueno, las personas autoexigentes como que ahí empieza a ser como el punto de partida, ¿no? El nivel al que queríamos llegar empieza a ser el nivel cero. Entonces, siempre hay más, siempre habrá mejorar. Y en esta era del conocimiento, que está toda a la mano, siempre hay más para aprender también. Hay como una distorsión, creo que incluso distorsión cognitiva, de cuál es como, ¿dónde está la vara? ¿Por qué se sigue moviendo la vara, no? ¿Dónde está el nivel suficiente?
Sí.
Y ahí...
Eso es algo que como que se ve mucho en los emprendedores. Tipo, ¿hasta dónde le hago cursos?
Claro. Y ahí creo que en el camino es como lo que termina siendo un poco difícil para desbloquear ese bloqueo de, bueno, ¿cómo, qué estándar de... ¿Cómo voy a fijar la vara? ¿Qué estándar va a ser suficiente para mí?
Yo creo que vuelvo a la pregunta de antes, de que quizás con mucho menos de eso ya estamos haciendo lo que el cambio que estamos queriendo buscar en el afuera o en la gente, en el mundo, lo que sea, ¿no? A veces es quizás también un miedo a qué pasa cuando ya sé todo y tengo que realmente ponerme a accionar, ¿no? Porque también es fácil en, no, me falta un cursito más para lanzar mi emprendimiento, no, pero todavía no sé este tema, voy a aprender algo más, no, pero, no, a ver, ¿qué pasa si? Entonces la vamos dilatando y a veces en realidad esconde el miedo a pasar a la acción, ponete, porque ya con lo que sabes, sabes un montón y puedes ayudar a un montón de gente. Porque no nos damos cuenta que las personas a las cuales les vamos a brindar nuestro mensaje, nuestra enseñanza o el curso, no son las gentes experimentadas en eso. Son personas que por ahí estaban en el momento en el que nosotros arrancamos. Entonces cualquier cosa que nosotros le vayamos a brindar ya va a ser una diferencia. Entonces esto de buscar todo el tiempo el una cosita más, hay que preguntarse también por qué sentimos que todavía falta un poquito más. Y esto que trajiste antes de la organización de los viajes, pasa mucho de que cuando alguien quiere crear un emprendimiento y darle su propia impronta, se basa solamente en, no sé, sé psicología, sí, soy locutor, sí. y tal cosa.
Muchísimo.
Bueno, y todo lo demás, ¿no? Eso que vos dijiste, vos en tu emprendimiento puedes organizar retiros y que esa sea tu forma de ganar, generar ingresos, por ejemplo. Organizando retiros, porque para vos es fácil, entonces ya está, listo. Una vez por mes te organizo un retiro y no te doy ni taller ni nada. Esa es mi forma de comunicarte. Y vamos y coacheamos y estamos en la naturaleza y todos felices. Entonces, quizás no se te ocurre a vos como primera opción porque nunca lo vinculaste con el emprendimiento, con el proyecto. Y eso hace tu diferencia, lo hace único. Porque Edu lo va a organizar tan bien y tan fácil que yo voy a querer ir a ese taller o ese retiro, ¿no? Y creo que viene un poco por también el miedo al fracaso. De, ay, voy a hacer un taller más. Así cuando me hagan la pregunta voy a tener la respuesta. Y no voy a fallar y no van a pensar que no sé. Creo que hay como muchas cositas escondidas detrás de los bloqueos también.
Bloqueos que se van conectando.
Sí, tomo nota de lo que dices.
Genial, trajiste, wow, como mucha cosa ahí. Y que también se ve en esto de los bloqueos. ¿Qué otra cosa te has encontrado trabajando con otras personas? Desde hace un buen tiempo venís conectando con muchas personas emprendedoras en torno a Hacedoras y a otros proyectos. ¿Qué has encontrado como que se repite en esto de los bloqueos?
Me pasa mucho que trabajo con personas que son profesionales, que hicieron una carrera académica y que se recibieron y que por ahí no ejercieron o ejercieron un poco y ahora quieren cambiar. Y a la hora de hacer un taller o un curso, yo lo llamo, lo inventé, el síndrome del académico. Porque en vez de ser un taller cortito de una hora donde te propongo, no sé, desbloquearnos el síndrome del impostor, ponele, ¿no? Uh-huh. Y hacemos ese taller, para el primer taller te estoy hablando, ¿eh? Bueno, empiezo con mi emprendimiento y quiero hablar de bloqueos y hablo de eso y nada más. No, se crea un curso que tiene 10 módulos, en cada módulo hay 5 unidades, te voy a hablar de todos los bloqueos que existen, te voy a hablar de todas las opciones de tener el síndrome del impostor, y te voy a hablar de todo. Y como que tienden a hacer cursos y talleres que son muy completos, porque si no sienten que falta algo.
Sí.
Y eso es muy del académico.
He pasado por ahí, sin ser académico.
Mirá, Es como que tenemos que darlo todo. No todo de una y como sea, porque así la persona sabe todo. Y creo que nos pasa porque sentimos que el otro necesita toda la información para poder aprender algo. Pero en realidad nos olvidamos de que lo que tenemos que hacer es al otro facilitarle el camino, uh-huh, y quizás que se lleve un concepto y que lo pueda aplicar y que sepa cómo hacerlo. Y no una chorreada de cosas que quizás la pueden contar en un libro o que quizás puedes escribir un libro en vez de hacer quizás un taller donde haya un montón de cosas diversas, donde vea un pantallazo de todo, pero no pueda aplicar nada y se vaya como, esto es un montón, qué lindo, pero es un montón. Y como que al final tu objetivo de quizás poder brindarle una herramienta o transformarlo en algo se pierde en esa información. Entonces creo que a veces es confiar en que con que podamos focalizar en un punto de transformación o que esa persona se lleve algo ese día, así como vos dijiste que esta persona se lleve algo de la charla que estoy dando, ya está, listo, y profundicemos en eso y elegir también ese como bloqueo que sentimos que mis clientes tienen en su mayoría, ¿no? Entonces apuntar a ese bloqueo, quizás hay otros que...
Claro, a la necesidad mayor.
Claro, quizás los emprendedores tienen este, pero no sé, si estoy trabajando con empresarios tienen otro, porque lo crean talleres. Entonces también adecuarlo, a ver, de todo esto que sé, cómo puedo empezar y hacerlo ir por un caminito de mayor aprendizaje o de mayor profundidad. Eso creo que es algo que lo veo mucho, como querer mostrar todo de una,
sí,
y compartir toda la información.
Sí, yo eso medio que lo aprendí hace poco y a los golpes, porque, y sí, la experiencia termina siendo contraproducente. La persona se lleva un montón de cosas, o sea, si estás escuchando del otro lado, medio que te pasa, sabe que la persona que asiste a una actividad así, por ejemplo, se lleva un montón de cosas que no sabe después qué hacer con eso, aunque sea súper valioso. El exceso de información termina siendo contraproducente. Y sí, esto es totalmente que decís de, por ahí, centrar incluso tú una actividad. Pues a veces pensamos, no sé, voy a hacer una actividad de 2 horas. ¿Cómo voy a llevar una sola herramienta para que se lleven? Nada más con todo lo que podría compartir que hay ahí atrás. Y justamente con la experiencia y el... Bueno, ya que estamos hablando tanto como de talleres y actividades, es súper valioso que en la misma actividad lo puedan poner a prueba, algo que he visto que haces mucho vos, que no sea solo como aprender la herramienta, sino ya ponerla en práctica. Ahí es cuando se genera el mayor aprendizaje también.
Sí, como una probadita de dónde pueden aplicar esto también. Y ahí quizás reafirmar que el bloqueo quizás no es crear un taller, porque de última si lo creas después lo fraccionás. El problema es que cuando queremos hacerlo esto virtual, como que es mucha información y el emprendedor queda bloqueado porque dice, tengo que hacer un montón de cosas y crear un montón de cosas. Y no tengo tiempo y me está quedando de 10 horas la clase. ¿Y cómo hago? Y ahí viene el bloqueo, ¿no? Como que el bloqueo viene quizás en la creación. Porque si te es fácil, bueno, listo, si lo hiciste en 5 minutos, armaste todo un taller y lo diste, genial. El problema es cuando se vuelve un bloqueo, ¿no? Que no para todos el mismo estímulo va a ser un bloqueo creativo. No es que cada vez que tengas que hacer un taller enorme va a ser un bloqueo, sino que va a depender también de la persona, ¿no? Y de cómo gestiona ese bloqueo también. Quizás es rápido, quizás es lento, quizás hace que abandone la idea.
Bien, excelente. Otros bloqueos. Ya llegando como al final, quizás uno más que hayas visto como muy presente.
A ver.
A mí se me ocurre con algunos como a partir de lo que sucede afuera, como por ejemplo bloquearse por la falta de resultados. No se vende mi producto en Instagram, o un poco por traer los ejemplos que hoy mencionábamos. O la gente no se anota a la actividad que estoy proponiendo y pum, se para la acción.
Sí, eso es algo también bastante recurrente, que es como volvernos resultadistas, ¿no? Eso. Esto de no estar en el proceso y de aprender del proceso y que el resultado sea una consecuencia de eso y no como que el resultado sea lo que vaya a buscar específicamente. Si bien, obviamente, necesitamos vender el producto, claro, necesitamos
como un equilibrio
vender el taller. Claro, pero creemos a veces que a la primera nos tiene que salir perfecto, porque además es lo que vemos en las redes, que la persona lanza su primer taller y cupos agotados. Y no necesariamente, porque hay muchos factores que pueden hacer que ese taller no se esté vendiendo. Puede ser porque llegó a poca gente, o sea, vieron 5 personas el flyer y se anotaron 2, lo cual es un montón si lo vieron 5, pero sí, creemos que es una falla. El hecho de que no comuniqué bien el valor de ese taller, de lo que voy a ofrecer, entonces las personas no entendieron de qué viene la cosa, entonces no se anotaron por eso. Y no, muchas veces no tiene que ver ni con nosotros, de porque no nos quieren o no les gusta, sino por cómo lo comunicamos o cómo lo expusimos, si la gente tuvo tiempo de pensarlo, o si le dije mañana es el taller, querés anotarte, tenés 3 horas, ¿no? Es como que hay muchos factores. Y creo que a veces nos olvidamos de ver como al emprendimiento como algo a largo plazo. Uh-huh. Yo estoy creando hoy una propuesta, lanzo mi taller, lo que sea, y eso va a captar cierta cantidad de gente. Después repito eso, y eso va a ir aumentando, la gente va a ir recordando que yo estoy dando esa propuesta, más gente que va a estar por ahí dándome testimonio sobre cómo lo pasó en ese espacio. Y todo es como una semillita que uno va poniendo y uno se va perfeccionando y va mejorando la comunicación y va entendiendo bien qué es lo que quiere la gente. Y creo que es un proceso más largo que lo que empieza en la creación y venta de un producto o la ideación, creación y acción de una idea. Creo que en los emprendimientos hay como un tiempo mucho más largo de un ciclo que se vuelve a repetir. Y ese ciclo se va perfeccionando y como que uno va sembrando cosas que en 2 años uno dice, claro, como estuve haciendo esto, ahora puedo generar estas ventas o puedo tener este impacto, la gente me reconoce como una persona que habla sobre ese tema y cada vez que piensan en tal cosa, piensan en mí, ¿no? Como que uno se está generando una imagen de marca también. Y no volvernos resultadistas, sino abrazar un poco el proceso y entender qué es lo que está pasando.
Y en eso sumar, justamente, capitalizar los aprendizajes, ¿no? No tomar eso que no salió como un... También, aunque siga adelante, no tomar eso como un fracaso y dejarlo a un costado, sino poder analizarlo para capitalizar lo que puede repetirse o hay que cambiar y seguir adelante.
Sí, súper importante eso.
Uh-huh. Lu, mil gracias por esta conversación, que podríamos estar horas.
Sí, te pasó rapidísimo. Bueno, mil gracias, Edu, por la invitación y también por las preguntas y todo lo que fuiste charlando, porque la verdad que también me hizo pensar las cosas y pensarlo de una manera distinta, compartiéndotelo, así que también yo aprendí mucho también un poco más sobre esto de los bloqueos y tu mirada y todo, así que muchas gracias.
Gracias. Vos que estás ahí del otro lado, ¿con qué bloqueos te sentís identificado, identificada? ¿Te pasa esto de sentirte bloqueado, bloqueada en el hacer de tu emprendimiento, de tu proyecto, en tus actividades, capaz que en tu lugar de trabajo? ¿Qué cosas te distraen, te bloquean? Sigamos esta conversación que comenzamos ahora en Imposibles a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn. O podés conectarte también a través de nuestro correo electrónico imposibles@gmail.com. imposibles@gmail.com. A Lu Cáceres, Lucila Cáceres, también la encontrás en todas las redes para poder trabajar junto a ellas. Procesos creativos y esto de cómo llevar la idea a la acción.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.